Cero horas.
Es Pedro Mesone, la tejedora en la radio.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El Senado estableció para el miércoles 15 de julio la votación en sala del proyecto de ley de reconstrucción nacional. La sesión quedó programada hasta el total despacho. La discusión de la denominada mega reforma profundizó las diferencias al interior del Partido Socialista luego de que un grupo de parlamentarios decidiera recurrir al Tribunal Constitucional. Bloomberg calificó como precaria la situación financiera de Codelco. En ese contexto, el gobierno solicitó a la estatal elaborar una estrategia para enfrentar el elevado nivel de endeudamiento de la compañía. La Moneda tomó distancia de la exministra Trinidad Steiner luego de que solicitara a la Contraloría reconsiderar el dictamen que la acusó de exceder sus atribuciones al requerir información a la PDI sobre una investigación de carácter reservado. El juzgado de garantía de Coyhaique resolvió abrir por 2 meses la investigación por el presunto delito de fraude al fisco que involucra al senador Miguel Ángel Calisto. Una célula del Tren de Aragua que controlaba el tráfico de drogas en la Ruta 5 en la Araucanía fue desbaratada. El operativo dejó 35 detenidos, de los cuales 29 son ciudadanos venezolanos. El sistema frontal que afecta la zona sur del país ha provocado inundaciones, colapso de redes de alcantarillado, remociones en masa, caída de árboles e interrupciones de rutas, además de cortes en el suministro eléctrico. En noticias del exterior, la cifra de muertos por los terremotos de hace casi 2 semanas en Venezuela subió a 3.685, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial. Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos comenzaron una serie de ataques contra Irán en respuesta a las agresiones contra 3 embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Hormuz. En el deporte, Suiza eliminó por penales a Colombia y enfrentará a los cuartos de final del Mundial de Fútbol a Argentina, que superó angustiosamente a Egipto. Y desde las 19 horas, Unión La Calera y Coquimbo Unido disputarán la primera semifinal de la Copa de la Liga del Fútbol Chileno.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9200-7888, número que usted ya puede ver en pantalla. También nos puede llamar, sí, a nuestra línea directa al 800-810-810. Es una línea completamente gratuita para cualquier teléfono celular, cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 6 minutos.
Más de 150 milímetros de lluvia han precipitado en la región de Los Ríos, lo que ha dejado varias viviendas dañadas por remoción en masa de fuertes de ríos y esteros, además de calles intransitables por la acumulación de agua. Nos informa Cristian Serna desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Al menos 10 viviendas dañadas debido al deslizamiento de tierra se contabilizan en la comuna de Corral, la más afectada de la región de Los Ríos. En este instante, la zona se encuentra completamente aislada porque las barcazas que conectan a la comuna Puerto con Valdivia se encuentran con sus arpes suspendidos y el único camino que permite entrar o salir de Corral está bloqueado por la acumulación de agua. Respecto a las viviendas dañadas por el deslizamiento de tierra, el alcalde de Corral, Claudio González, teme que este miércoles la cifra pueda aumentar.
Tenemos una cantidad de alrededor de 10 a 11 y en aumento posiblemente de viviendas afectadas en diferente nivel producto de remociones en masa.
En la costa de la comuna de Valdivia también se informó la remoción en masa en cuatro sectores. Uno de estos deslizamientos dejó una vivienda inhabitable, tal como lo confirmó Hugo Jaramillo, hijo de la dueña de casa.
Fue demasiada la lluvia que se nos derrumbó el cerro, detrás de la casa de mi mamá y quedó prácticamente inhabitable.
En distintos sectores urbanos de Valdivia también se ha acumulado el agua, anegando varias viviendas, locales comerciales, un hogar de ancianos y un hogar de menores. La lluvia seguirá de manera intensa, incluso con tormentas eléctricas, y la región de Los Ríos se mantiene en alerta amarilla. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 8 minutos.
Anunció la suspensión de clases este miércoles en Pucón y Villarrica por el sistema frontal que en la zona costera de la Araucanía supera los 100 milímetros de lluvia. Los detalles los tiene Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
Emergencias menores se han registrado en la Araucanía por el sistema frontal como anegamiento de viviendas en las comunas de Teodoro Schmidt, Tolten y Pucón, situaciones que han sido atendidas por equipos municipales. Las comunas en las que más ha precipitado son Tolten y Pitrufquén, superando los 100 milímetros y la proyección esperada de máximo 80 milímetros. Sin embargo, desde Senapred advirtieron un debilitamiento del frente, tal como lo indicó el director regional del organismo, Ian Gorayev.
Se actualizó la alarma meteorológica, bajaron las intensidades, pero dado que estamos en una alerta amarilla, dado que se han tomado previsiones, vamos a mantener todas las precauciones.
Como medida preventiva, las municipalidades de Pucón y Villarrica suspendieron sus clases este miércoles, tal como lo indicó el delegado presidencial Francisco Lugetich.
Hay un tema importante en Pucón, hay un tema importante en Villarrica en relación con la educación pública, que han sido suspendidas las clases, y hay tres comunas que también tienen unas decisiones similares, pero de retiro anticipado de estudiantes con tenemos a Pitrufquén, tenemos a Loncoche.
La Araucanía se mantiene con alerta amarilla, la que se actualizó por probables tormentas eléctricas que podrían registrarse hasta horas de la mañana de este miércoles. En Temuco, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 9 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
La oposición se retiró de la discusión de la mega reforma en la Comisión de Medio Ambiente luego que el gobierno intentara modificar una indicación fuera de plazo. Tomamos contacto de inmediato desde el Congreso Nacional en la región de Valparaíso con Cristóbal López. Cristóbal, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y efectivamente fue hace algunos minutos cuando el gobierno intentó ingresar una cuarta modificación, una indicación sobre este seguro que se otorga en caso de la invalidación de una resolución de calificación ambiental. Es en ese momento donde desde la oposición aseguran que esto hubiera estado fuera de plazo y es a raíz de esto que terminan retirándose de la Comisión de Medio Ambiente tanto el senador del Partido Socialista Alfonso Urresti, el senador del PPD Ricardo Celis y también el senador del Frente Amplio Diego Ibáñez, dejando solo a los senadores oficialistas en la comisión. Tras retirarse, fue el senador Durresti quien se refirió justamente a este intento de modificación por parte del Ejecutivo.
Lamentamos que la discusión que se ha durado todo el día termine con una improvisación, una más del ministro de Hacienda.
Desde el Ejecutivo mantienen que acá no hubo ninguna irregularidad, que finalmente esto no es el ingreso de una nueva indicación, sino más bien la modificación de una indicación que ya estaba ingresada con la firma del Ejecutivo, la cual se encontraba dentro de norma y que es algo que se suele hacer dentro del debate legislativo. Es en esta misma línea también que algunos asesores manifestaban su molestia sobre esta decisión de la oposición, en especial considerando que ellos sentían que estaban abriéndose a la posibilidad de modificar esta norma que ha sido la más polémica dentro de la discusión en medio ambiente, y finalmente esto termina gatillando el retiro por parte de la oposición, pese a que habían solicitado que hubiera mayor apertura al diálogo por parte del gobierno. En el Congreso Nacional, Bío Bío, la radio.
12 de la noche, 11 minutos.
Una nueva pugna se abrió en el Partido Socialista tras el anuncio de parlamentarios de la colectividad de recurrir al Tribunal Constitucional por la mega reforma. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
El anuncio de la bancada de diputados del Partido Socialista de recurrir al Tribunal Constitucional por la mega reforma dejó al descubierto tensiones internas al interior de la colectividad. La decisión se tomó sin una coordinación previa con la presidenta del partido, Paulina Podanovich, y en paralelo se generó molestia entre algunos senadores que cuestionaron la falta de información sobre las conversaciones con el gobierno. En el PS reconocen que el conflicto responde a diferencias más profundas sobre el liderazgo y la forma de ejercer el rol opositor entre sectores más confrontacionales y otros partidarios del diálogo. Pese a ello, el diputado Nelson Venegas descartó un quiebre interno, mientras que la senadora Paulina Bodanovich defendió el diálogo.
Pero sin duda nosotros somos un partido que obedece a una estructura donde tenemos nuestras autoridades, donde tenemos la presidencia, nos escuchamos y por supuesto que no estamos dispuestos a romper esa relación.
Vamos a seguir defendiendo a las personas, como dijo el senador Castro, vamos a seguir dialogando, pensando en que este proyecto se puede mejorar, que hay indicaciones que se están votando.
El episodio volvió a evidenciar una disputa de poder que continúa abierta al interior del Partido Socialista.
12 de la noche, 13 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
La ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, reapareció para pedir a la Contraloría que reconsidere el dictamen que la acusó de extralimitarse al solicitar a la PDI antecedentes de una investigación judicial reservada. Los detalles los tiene Bárbara Payal.
La ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, pidió dejar sin efecto el dictamen de la Contraloría que concluyó que se extralimitó al solicitar a la Policía de Investigaciones antecedentes sobre una investigación penal en curso cuando encabezaba la cartera. En su presentación acusa graves errores jurídicos, sostiene que el organismo invadió el mérito de una decisión administrativa y defiende que la ley sí la facultaba para requerir información incluso reservada. La ofensiva de Steiner reactivó el debate político. Mientras el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, cuestionó a la Contraloría, el diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, reiteró que la oposición evalúa una acusación constitucional y seguirá adelante con una comisión investigadora.
Yo encuentro que no está en la línea de lo que uno podría decir es ajustado a derecho.
No descartamos una acusación constitucional.
En el gobierno, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, descartó respaldar las críticas a la Contraloría y comprometió colaboración con la instancia investigadora. Mientras en La Moneda sostienen que el conflicto ya salió del Ejecutivo y que el dictamen no ordenó sumarios ni medidas disciplinarias contra el ministerio.
12 de la noche, 14 minutos.
La investigación por fraude al fisco contra el senador Miguel Ángel Calisto seguirá abierta por lo menos 2 meses más luego de que el tribunal acogiera la solicitud de una de las defensas para ampliar el plazo. Marcela Rojas nos informa.
El juzgado de garantía de Coyhaique resolvió ampliar en 60 días la investigación por el presunto fraude al fisco que involucra al senador Miguel Ángel Calisto y a otros 7 imputados. La decisión acogió la solicitud de una de las defensas que argumentó la existencia de diligencias pendientes antes del cierre formal de la causa. La fiscalía se opuso a la petición y acusó a la defensa del parlamentario de desplegar maniobras dilatorias. En ese contexto, el fiscal regional de Aysén, Hernán Medinsky, sostuvo que la presentación realizada ante el Tribunal Constitucional busca retrasar el avance de la investigación, el desafuero del senador y un eventual juicio oral.
Nosotros estimamos que esta solicitud que está haciendo ante el Tribunal Constitucional la defensa del senador es solamente una práctica, una estrategia dilatoria que tiene por objeto evitar de que aquí se discuta un nuevo desafuero, que se proceda a la audiencia de preparación de juicio oral y en definitiva se pueda llegar con esta causa a un juicio oral.
En paralelo, este viernes la Corte de Apelaciones de Puerto Montt va a revisar la solicitud de desafuero de Miguel Ángel Calisto, mientras su defensa insiste que dicho procedimiento no se deberá realizar hasta que concluyan todas las diligencias pendientes por la Fiscalía.
12 de la noche, 16 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Bloomberg puso foco sobre Codelco al advertir que la estatal enfrenta una situación precaria y que podría perder parte del auge mundial del cobre. Mientras tanto, el gobierno aseguró que el nuevo directorio ya trabaja en un plan para recuperar la minera. Los detalles con Vanessa Gajardo.
El informe de Codelco, que reveló que parte de las utilidades de la estatal estarían siendo financiadas con deuda, se suma a nuevas advertencias. El día de ayer, Bloomberg dijo que Codelco se encuentra en una situación precaria, con una deuda creciente y su menor producción en 28 años, planteando la interrogante sobre si el actual modelo de la cuprera es suficiente para capturar el nuevo auge del cobre o si debe abrir espacio a fórmulas de capitalización privada. Sobre este punto, Juan Carlos Guajardo, analista de Plus Mining, dijo que efectivamente hay que evaluar nuevos caminos para que la compañía vuelva a ser competitiva, mientras el viceministro Daniel Mas dijo que el presidente del directorio está trabajando de forma seria en revertir problemas, entre ellos el nivel de endeudamiento.
Sobre todo buscando darle mayor flexibilidad y comportamiento empresarial cercano a sus compañías competidoras.
En eso nosotros hemos sido críticos, se le ha pedido al gobierno corporativo, en particular a su presidente, que presente opciones, y en eso está trabajando.
De acuerdo con el informe interno elaborado por la estatal, en los últimos 4 años el nivel de deuda es 14 veces las ganancias obtenidas.
12 de la noche, 18 minutos.
Comenzaron las audiencias públicas para intentar frenar los nuevos aranceles anunciados por el gobierno de Donald Trump. Ayer fue el turno de Chile Carnes y la Corporación de la Madera, quienes confían en la estrategia acordada por el Ejecutivo para evitar el gravamen que aplicaría Estados Unidos. Los detalles con Danilo Ormeño.
Se trata de un proceso que durará 3 días y que fue convocado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que a principios del mes de junio anunció distintas investigaciones contra países que estarían incumpliendo la norma sobre trabajo forzoso. A un mes del anuncio que inquietó a los gremios exportadores de Chile, se iniciaron las audiencias con la participación de Chile Carne y la Corporación Chilena de la Madera, quienes manifestaron su satisfacción después de las reuniones. Desde Washington, el canciller Francisco Pérez aseguró a Radio Bio Bio que se trató de una audiencia constructiva con el objetivo de resguardar los intereses de Chile y proteger a la industria exportadora.
Tuvimos una reunión de trabajo constructiva para buscar entendimientos mutuos. Nuestro objetivo es claro: resguardar los intereses de Chile, proteger a nuestro sector exportador y alcanzar las condiciones más favorables en una relación económica estratégica de largo plazo para ambos países.
La Cancillería ha recalcado que Chile y Estados Unidos mantienen un tratado de libre comercio vigente desde el año 2003 y una relación económica estratégica, lo que harán valer en las tratativas con el país norteamericano.
12 de la noche, 19 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Más información. Pese a que no se logró concretar el despacho total, la Comisión de Educación del Senado continuó la votación en particular del proyecto de Sala Cuna Universal. La información la tiene María Gramont.
Luz verde para el Fondo Solidario Salacuna, financiado con recursos actualmente destinados al seguro de cesantía. La Comisión de Educación del Senado continuó la votación en particular del proyecto que se encuentra en primer trámite constitucional y equipara el derecho de Salacuna para trabajadoras y trabajadores. Si bien la creación de este fondo ya había sido aprobada por la comisión en la sesión del lunes, durante esta jornada la discusión se centró en precisar los mecanismos de financiamiento. La comisión respaldó la fórmula propuesta por el gobierno, cuyos recursos provendrán de una cotización del 0,35% del sueldo imponible. Esta tasa no incrementará los costos laborales de los empleadores, ya que, como explicó el ministro del Trabajo, Tomás Rau, será compensada con una reducción de igual magnitud en la cotización del seguro de cesantía.
El mecanismo de financiamiento, si es vía una cotización de 0,35% a cargo del empleador, que después es compensada por una reducción en la cotización de 0,2%.
Pese a que se indicó que este martes debía ser el despacho total, la Comisión de Educación tendrá que retomar la votación hasta total despacho del proyecto este miércoles. Una vez concluida esta etapa, la iniciativa deberá pasar a la Comisión de Hacienda para posteriormente ser revisada por la Sala del Senado.
12 de la noche, 21 minutos. Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y hasta ahora tenemos información del momento desde la comuna de Las Condes. Ahí está nuestro colega Vicente Aguilar. Vicente, estamos contigo. Buenos días.
Buen día. Sí, Las Tranqueras con Pedro de Gamboa. Información totalmente en desarrollo. Una persona que está parapetada hace por lo menos 2 horas en este edificio que pueden ver a través de BioBio TV en el piso 7. Lleva por lo menos 2 horas, según información, según lo que él mismo señala, ¿cierto? Esta persona, un hombre adulto, sería funcionario de la Policía de Investigaciones. Está también diciendo algunas informaciones, ¿cierto?, sobre la institución, algunas denuncias que él hace en este lugar, en el piso 7, donde permanece hace ya más de 2 horas parapetado. Trabaja personal de bomberos también para poder auxiliarlo. Está acá este carro de bomberos que cuenta con una escalera telescópica, también carabineros que mantiene cortado el tránsito en la calle Pedro de Gamboa, acá en Las Condes. Información totalmente en desarrollo. Seguiremos ampliando esta información durante el trasnoche de la radio. También cualquier novedad, conectamos en cualquier momento en Radiograma o en el trasnoche de la radio. Bio Bio, la radio.
Vicente, lo último, antes de cortar la comunicación, quería preguntarte, cuando tú te refieres a parapetado, ¿está con alguna arma? ¿Se sabe con qué está él físicamente?
Según las primeras informaciones, ¿cierto?, lo que nos señalan acá es que él no contaría con un arma, pero sí estaría con algún elemento cortopunzante, cortante, con el que estaría amenazando atacarse, ¿cierto? En caso de que alguien intente bajarlo de este lugar donde estaba, como les decía yo, hace más de 2 horas, también señalando algunos hechos que se darían dentro de la institución, según palabras de esta misma persona que permanece acá.
Bien, vamos a estar entonces atentos al devenir de esta información. Gracias, Vicente. Líneas abiertas contigo. Buenos días.
Buen día.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5,990. Clorogel Higienix a solo 1,190. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1,000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. ¡Vale! Ven a Vale.
Chile y el mundo. Radiograma.
Doce de la noche, 24 minutos.
Vamos con noticias internacionales. La cifra de fallecidos por los terremotos de hace casi 2 semanas en Venezuela subió a 3.685, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial. Se trata de un aumento de 150 víctimas mortales respecto al cómputo del lunes. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que 6.462 personas han sido rescatadas, una cifra que se mantiene sin cambios desde el pasado jueves, y que 17.907 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 87 campamentos transitorios, 5 más que el lunes. También el también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en un mensaje en Telegram que se mantienen 856 edificios afectados y 190 los colapsados. Y esto se lo comentábamos en los titulares. Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos comenzaron una serie de ataques contra Irán en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Hormuz, según informó el mando militar estadounidense. Estados Unidos detalló que las operaciones buscan imponer costes elevados a Irán por los ataques contra la navegación comercial y enmarcaron sus operativos como una respuesta a cualquier acción que considere una violación al acuerdo alcanzado hace unas semanas.
¡Atención! Ya inauguramos Megatienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlet. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Megatienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlet. Megatienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 26 minutos.
Suiza eliminó por los penales a Colombia y enfrentará a Argentina a los cuartos de final del Mundial de Fútbol. El resto de los partidos entre las 8 mejores selecciones serán Francia, Marruecos, España, Bélgica y Noruega versus Inglaterra. Y desde las 19 horas en el estadio Nicolás Chaguán, Unión La Calera y Coquimbo Unido disputarán las primeras semifinales de la Copa de la Liga del Fútbol Chileno. Mañana jugarán Ñublense y O'Higgins en Chillán. Todo el deporte en la actualidad con Diego Osorio.
Argentina es la única selección sudamericana en clasificar a los cuartos de final del Mundial de Fútbol de la FIFA, tras lograr una victoria agónica y polémica en el final enfrente a Egipto en Atlanta. La escuadra albiceleste perdía por 2 goles de diferencia y a 10 minutos del final, Cristiano Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández en los descuentos le dio una victoria al equipo albiceleste que el mismo entrenador Lionel Scaloni calificó.
Épico, qué sé yo, no sé, algo así, faltando 15 minutos que vas perdiendo 2-0 en un Mundial, en octavo de final. Al final el fútbol es esto, el fútbol después de la táctica, la estrategia, así que es importante, pero si no tenés esta parte que tuvimos nosotros, hubiéramos quedado eliminados.
Suiza será el rival de Argentina en los cuartos de final el próximo sábado, tras superar en los penales a Colombia en Vancouver, en un partido donde el cuadro cafetalero tuvo varias situaciones claras y aún lamenta la ocasión perdida en la prórroga por Hamilton Campas, elevando su remate solo frente al portero suizo Gregor Kobel. El delantero de la escuadra cafetalera, Luis Suárez, y otra inmejorable ocasión que se le escapa en un Mundial.
Un día triste, creo que este equipo, esta selección, este país estaba para mejores cosas. Simplemente darle gracias a todo el país, a toda la gente que llenó cada estadio donde jugamos, y esperemos que esto sea un punto de inflexión grande, porque lo que se vio de este país, de esta selección en este Mundial, hay que mirarlo desde el lado positivo, pero bueno, siempre nos queda ese lado triste.
Los cuartos de final del Campeonato del Mundo quedaron conformados de la siguiente manera. Mañana jugarán por la tarde Francia y Marruecos, el viernes lo harán España, Bélgica, mientras que el sábado habrá 2 encuentros, por la tarde Noruega, Inglaterra, y por la noche Argentina, Suiza. En el ámbito local y desde las 19 horas de hoy en el estadio Nicolás Chaguán Nazar de La Calera, el cuadro cementero enfrenta a Coquimbo Unido en la primera semifinal de la Copa de la Liga del Fútbol Chileno. El volante pirata Alejandro Camargo y el presente de su equipo, que este año ganó la Supercopa y está además en los octavos de final de la Copa Libertadores.
La verdad que todos tenemos ritmo de juego, que eso es lo importante. Y bueno, y ahora afrontar esta primer final como corresponde. Sabemos que es ida y vuelta, entonces tampoco es que se va a cerrar acá. Pero si tenemos posibilidad por ahí de traernos un buen resultado allá, lo tenemos que hacer. Estamos todos comprometidos y queremos seguir avanzando.
Al cierre, el Team Para Chile tuvo otra gran actuación en el para tenis de mesa en los Juegos Para Suramericanos de Valledupar, logrando 2 medallas de oro a través de Tamara Lionel y Luis Flores, una de plata que cosechó Armin Rosas y 3 de bronce que obtuvieron Aileen Espinosa, José Luis Serpa y Maximiliano Rodríguez.
Recuerda
guárdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
12 de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana. Y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web, biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día miércoles. Miércoles 8 de julio. ¿Cómo están, auditores? ¿Cómo están, auditoras? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este programa, bienvenidos a su casa, bienvenidos al trasnoche de la radio. Vamos a estar acompañándolos hasta las 6 de la mañana, como cada madrugada, al pie del cañón, dicen algunos. Listos y dispuestos para lo que venga, para lo que sea información, para la compañía, para estar junto a ustedes en las horas más difíciles del turno de la madrugada. Esa es la misión de este programa que los acompaña ya hace varios años. Sus mensajes a través del WhatsApp al más 5699-207888. Saludamos a Héctor. ¿Y a quién más está en Bio Bio TV? A ver. ¿Los tres fantásticos? Maximiliano, Felipe y Héctor, los tres mosqueteros, porque por ahí también está William Rebolledo, Sir William, que está la puesta en el aire y que saluda a su público. Grande Willy, más conocido como el Lionel Messi de la radio. El Lionel Messi de la radio, hay que decirlo. ¿Vio el partido, William, no? ¿No lo vio? Se lo perdió, ¿ah? ¿Eh? Partidazo. El de España lo vio, buen partido también. Pero, ¿qué me dicen ustedes, auditores, de la sorpresa de Egipto con Argentina? ¿Qué me dicen ustedes de ese suceso? De ese partido donde Lionel Messi termina perdiendo un penal y después se termina congraciándose con una, confirmando que es un gran jugador, primero, confirmando también que la selección argentina ganó con más garra que fútbol. Esa es mi sensación. Mi sensación es que Egipto es un gran equipo, pero que lamentablemente en el momento en el que debía dar la puntalada final, flaqueó. Algunos hablan de una lamentable decisión arbitral, hablan de un penal, de un pisotón. Lo cierto es que no fue cobrado por el árbitro del compromiso. Un equipo argentino que que a ratos se veía perdido en la cancha, con un Lautaro Martínez que le costó muchísimo, con goles de jugadores que no son delanteros. En ese caso, el Cuti Romero, que vuelve a marcar nuevamente. Y con un Enzo Fernández haciendo el gol prácticamente al término del partido, con un centro magistral por la derecha y que termina siendo un gol que lo gritó, me imagino, que todo el pueblo argentino. Fue un partido para el olvido, para la saga, al menos para los defensas argentinos y para la contra. Creo que el equipo de Mohamed Salah hizo un partido muy, muy vertical, con transiciones muy rápidas, que al rato tenían a Argentina muy complicado, porque Argentina, claro, trataba de tener más la pelota, pero ¿qué hacía Egipto? Tenía estos jugadores como Marmoush, como Mohamed Salah, que lanzaban un pelotazo y automáticamente a correr, son jugadores muy rápidos, y le ganaron en velocidad, creo que todas las pelotas. En 3-4 pases llegaron al arco, y creo que el 2-0, bueno, el 1-0 fue un gol, digamos, no hay mucho que decir, ¿no? Pero el segundo gol fue un golazo. El de Egipto fue un golazo. O sea, de baby fútbol. Par de pases, arco, centro, gol. Iba ganando 2-0 y terminan dándole vuelta al partido en los 90 minutos. O sea, el cuadro de Scaloni tuvo que hacer cambios rápidos. Se le criticó mucho a Scaloni por no poner a los jugadores más jóvenes. No apareció Nico Paz, no apareció Valentín Barco. No aparecieron los jugadores que están ahí esperando su momento y que tienen, o el Flaco López, ¿no? Que es gran delantero del fútbol en el Palmeiras. No aparecieron, pero sí aparecieron ya los jugadores de la vieja guardia. En algún momento tuvo que entrar Montiel, que tampoco tuvo una muy buena segunda parte. Se le nota que ya son jugadores que tienen un recorrido enorme. Y lo otro, para finalizar este comentario, se le viene muy difícil a Argentina porque lo ha pasado mal. Con Cabo Verde lo pasó mal, muy mal, y ahora lo pasó peor con Egipto, que es un equipo que tampoco estaba dentro de las... no estaba dentro de que fuese tan complicado lo que se vio, porque era un 2-0. O sea, hay que hacer 3 goles para pasar. 2 goles para ir a la largue. Algunos dicen que el 2-0 es bien engañoso, ¿no? Porque, bueno, acá los goles fueron bien rápidos y se notó la motivación. O sea, después del 2-1, y ya bueno, el 2-2, me parece que fue un golazo de Lionel Messi, que se había perdido un penal además. Y estaba muy perdido, miraba hacia arriba, donde en este estadio se ve el tiempo. Ustedes, aunque no lo crean, en estos estadios hay pantallas gigantes que van dando el tiempo. Entonces miraba constantemente hacia arriba, como viendo cuánto tiempo quedaba, y termina haciendo un golazo de zurda de pega de lado, digamos, cortado. El arquero de Egipto, muy buen arquero, termina tocándola, pero entra a la pelota porque iba muy fuerte, y el gol del triunfo es un golazo porque le cambia de palo al arquero, y bueno, hay poco que hacer allí. Pero ahora se le viene muy complicado a Argentina, porque va a tener que enfrentar a un rival que viene haciendo las cosas bastante bien. Si bien Argentina termina muy exhausto después de este partido, termina jugando ahora contra Suiza, que es un equipo que también es muy disciplinado, juega bastante bien, y veremos qué es lo que pasa. Yo estaba revisando acá cuáles van a ser los cuartos de final, los cruces, y la verdad que van a ser interesantes. Mañana a las 4 de la tarde, Francia-Marruecos. Para muchos, dos equipos muy, muy interesantes. Equipos atacantes, equipos muy frontales que tienen mucho la pelota. Se van a topar. Luego tenemos el día viernes, Bélgica-España, desde las 3 de la tarde. Ahí si usted me pregunta, creo que España tiene un equipo mucho más aceitado que Bélgica, pero Bélgica el otro día a Estados Unidos, que insisto, yo también tengo que reconocer cuando uno se equivoca. Yo decía, mira, Estados Unidos tiene mejor equipo, la verdad, me cerró la boca Estados Unidos, hay que decir. O sea, Bélgica, creo que por la individualidad y cómo funciona el equipo, muy bien, un equipo bien joven, ¿eh? Equipo que todavía tiene algunos como Kevin De Bruyne, como, ni hablar de Courtois, que es uno de los mejores arqueros del mundo. Está bien Bélgica, pero le va a tocar España, que es un equipo muy... Tiene 3 o 4 jugadores por posición, todos son titulares de su equipo. Luego viene el sábado, a las 9 de la mañana, Argentina-Suiza. Y luego el sábado, a las 5 de la tarde, algunos hablan que sería una pena que se vaya, pero cualquiera de estos dos equipos que han hecho un buen mundial. Inglaterra, que siempre ahí queda o en semifinales o hace rato que se le escapa llegar a una instancia final, no han llegado. Hoy día de la mano del técnico alemán Tuchel. Veremos qué pasa con Inglaterra contra Noruega, que ha sido la sensación del mundial, sin duda. Desde lo anímico, desde lo carismático, desde lo futbolístico, desde una mirada más amplia, ¿no? Desde conectar con lo que es el ambiente del fútbol. Hemos visto esa celebración que ha dado color, ha dado magia a el famoso remen, el ru, ¿no? Que pegan con un tambor, o en este caso con cualquier cosa en realidad, ¿no? Y un Haaland que está, Erling Haaland, que está intratable, el androide está desatado, además con otros jugadores como Sorloth y, bueno, ni hablar de los otros jugadores de la banda noruega que van a enfrentar también a una Inglaterra. Así que nada, ya estamos prácticamente listos para saber el único equipo sudamericano, o sea, Argentina, se le suma un equipo latino que en este caso sería España, porque, bueno, hablan castellano, digamos, pero son equipos europeos. Un equipo de África, la verdad queda muy claro que Argentina sería el único equipo sudamericano con el nivel al menos para poder enfrentarse a las instancias finales. Por ahora ese es mi comentario de lo que ha pasado aquí en este mundial. Usted podrá estar de acuerdo conmigo, ¿no? Pero creo que por ahí va la mano, a pesar de que el mundial ha tenido cosas muy raras, ¿eh? Lo de Infantino y Trump es rarísimo. Las pausas de hidratación, en fin. Para no buscar tanto lo malo, creo que hay cosas positivas y una de esas cosas es la selección noruega, de Noruega. Vamos a tomar contacto inmediato con nuestra unidad móvil. Vicente Aguilar, te vemos. Vicente, hay un procedimiento que está bien complicado aparentemente. Vicente, a ver si te llega ahí, güerito. A ver, ¿estamos contigo, Vicente? Sí. Vamos a intentar nuevamente ver, porque no nos está llegando. Vamos a ver si podemos reiniciar el sistema para poder ver a Vicente, que está en la comuna de Las Condes. Hay una situación bien extraña en Las Condes, ¿eh? Hay una situación muy complicada en Las Condes. Sí, no, definitivamente no me llega. Vamos a reiniciar el sistema con Vicente, ¿les parece? Yo sé que Vicente me está escuchando, a ver si podemos reconectar allí, volver a conectar y desconectar para poder volver con él, con este funcionario aparentemente, digo aparentemente porque todavía no hay confirmación oficial, de la Policía de Investigaciones, que estaría parapetado en un edificio, en un departamento, en la comuna de Las Condes. A ver, ¿estás por ahí, Vicente? A ver, no, ya, todavía no nos llega. Bien, hagamos una cosa, William. ¿Les parece si partimos el trasnoche? Partamos el trasnoche. Ya volveremos con Vicente, que está en la comuna de Las Condes. Es el trasnoche en la radio junto a todos ustedes. Los leo de inmediato.
You're wrong.
Estamos con Vicente Aguilar. Vicente, desde las comunas de Las Condes, buenos días.
Sí, Mario, ahora ya estamos conectados, podemos dar cuenta de este hecho del que ya también estuvimos conversando en Radiograma. Esto ocurre en la comuna de Las Condes, calle Las Tranqueras, con Pedro de Gamboa, donde una persona permanece parapetada hace por lo menos, serían más de 2 horas ya las que lleva en piso 7, un edificio ubicado acá, como les decía, Las Tranqueras, con Pedro de Gamboa. Según lo que esta misma persona señalaría, estuvo en una ventana ubicado también, señalando que él era un funcionario de la Policía de Investigaciones. Preliminarmente se trataría de la Brigada Investigadora de Robos, y esta persona estaría también haciendo algunas denuncias en contra de la institución, cosas que también tienen que ser totalmente esclarecidas. Por lo mismo estamos acá para tener más antecedentes de este hecho, donde esta persona ha permanecido por lo menos 2 horas, según la información de testigos acá en la comuna de Las Condes, en el sector oriente de la capital. Lo que señalábamos también era que no permanecería con un arma de fuego, sino que tendría algún elemento cortopunzante con el que estaría amenazando también con propinarse algunas heridas en caso de que alguien quisiera acercarse y poder sacarlo, retirarlo de este lugar. Estaría también en el séptimo piso de este edificio ubicado en Las Tranqueras con Pedro de Gamboa, donde permanece también el tránsito cortado. Está carabineros, está personal de seguridad municipal de Las Condes y bomberos. Hace solo minutos se fue de este lugar. Estaban, como les decía yo, en Radiograma con algún equipo con escalera telescópica, pero se retiraron de este lugar hace unos 10 minutos. Permanece carabineros, funcionarios de la PDI y también personal municipal de Las Condes, Mario.
Vicente, todavía continúa entonces, porque vemos a muchos vecinos. ¿Cómo se enteraron? ¿Esta persona empezó a gritar? ¿Llamó a algún vecino? ¿Llamaron a carabinero? ¿Cuál fue la forma en la que se dio, para ir siguiendo el hilo conductor, la narrativa de esto? Sí, no, estamos con un problema de audio. Sí, sería por ahora,
Vicente. Estuvo señalando esta... Sí, hay un pequeño delay. Sería entonces por este hecho de que esta persona comienza a gritar algunos hechos que ocurrirían dentro de la institución, ¿cierto?, de la Policía de Investigaciones, y ahí esto llama la atención de los vecinos. Hay una plaza acá frente a este edificio, justo también frente a la cara de este edificio que da a la calle, que sería calle Las Tranqueras, y ahí es donde empieza a juntar gente, vecinos. Hasta este momento todavía permanece un buen número de vecinos en este lugar, porque como les digo yo, es una plaza. Vienen a pasear sus mascotas, vienen también a pasear durante la tarde, a recrearse después del trabajo. En este momento por lo menos no hay pequeños, no hay menores de edad. Lo que podemos ver son solo vecinos mayores de edad que están acá también esperando qué es lo que pasa con este hombre que está ahí parapetado en un séptimo piso, esperando también información oficial de carabineros, en este caso, que está a cargo de este hecho. Pero un hecho muy, muy preocupante el que se da en este edificio de Las Condes, Mario. Como les decía, los vecinos se dan cuenta, los vecinos se alertan sobre esto por estos gritos, por estas denuncias que hace este supuesto funcionario de la Policía de Investigaciones.
Sí, bueno, ha llegado la Policía de Investigaciones, Vicente, ¿no? ¿Llegó?
Sí, te señalaba hace un instante que estaba Policía de Investigaciones, carabineros, también personal de seguridad municipal de Las Condes acá en el sector, resguardando, ¿cierto?, el perímetro para que no entren, no ingresen vehículos que puedan también alterar este lugar, que podría llevar a un hecho mayor, ¿cierto?, del que es que esta persona esté acá parapetada esperando algún hecho, alguna respuesta a la denuncia que él señalaba.
Ya, tenemos algunos problemas con la señal de sonido, Vicente, vamos a volver contigo en cualquier momento, te vamos a dejar para que puedas conversar también con algún vecino. Vemos algunos vecinos que incluso están en la esquina. No sé si en definitiva han tenido que ser evacuados algunos vecinos del propio departamento, si hay algún está el administrador del edificio. Ahí tú nos cuentas, ¿te parece?
Sí, cualquier información que podamos, porque como les comento, está totalmente resguardado por personal policial. Ya hacer ingreso a este edificio no se puede. Entonces, cualquier información vamos complementando, vamos desarrollando este tema para tener la información completa en BioBio, y cualquier hecho también, como siempre, hacer la invitación a nuestros auditores para que se comuniquen con nosotros.
Ya, te dejamos reporteando, Vicente, gracias por el completo informe, por estar ahí también desde muy temprano revisando esta información, bien lamentable también para los vecinos de ese edificio en la comuna de Las Condes. Volvemos contigo en cualquier momento, gracias, Vicente. Ya, ahí está. Sí, teníamos un delay importante con Vicente, pero claro, todo tiene que ver con el internet y con el acceso a esos datos ahí. Vamos a dejarlo que, por supuesto, pueda seguir reporteando hasta ahora en ese lugar. Ya, voy a leer algunos mensajes, ¿les parece? Hoy tenemos un programa con hartas cosas, ¿eh? Me interesa también poder conectarme con los auditores que están en el sur, porque si usted está en el sur y está lloviendo... sabemos que hay algunos sectores en Pucón y Villarrica donde suspendieron las clases a propósito de las lluvias. Ha estado bien golpeado Pucón y Villarrica, fíjate, ¿no? Esa zona de la región de la Araucanía, hace algunos días atrás con el viento, Puelche, con cortes de luz, luego lamentablemente con este sistema frontal que ha ingresado al lugar. Así que si hay algún auditor que sea de esa zona, que nos pueda hablar, nos puede escribir a través del WhatsApp para comunicarnos con él, nos puede mandar imágenes de las lluvias, si es que continúan, entiendo que van a perseverar durante esta madrugada, nos van contando. Más 569-9207-888, nos escribe un auditor, dice: saludos al verdadero rockstar de la BioBio, Gastón Miauchati. Hoy día subió un videito ahí de lo... aparecimos en el video. Hola, ¿cómo están? Vicente, Sir William, saludos desde Oakland, California. Qué mejor que oír el trasnoche para relajarse con la información madrugada. Saludos, Mario, nuestro auditor que nos escribe. Gracias, saludos a María Eugenia, también desde Reñaca. Nos escribe Sergio Canto, gracias, Sergio. Llegan más mensajes también desde Cauquenes, Luis Quistanilla, Rodrigo de Talca, conectando también Pato Peralta, Guajardo de San Vicente de Tahuatahua, los mejores, dice, impecable compañía. Gracias también ahí a Luis, que nos escribe, Edith Muñoz, también, que nos está escribiendo, nos están pidiendo, ¿cuál es el número en Movistar? Entiendo que el 826, ¿no? Ahí está. Saludos, yo feliz por el término de las vacaciones de los niños, trabajo de noche y estas dos semanas ni dormí, dice Esteban. Claro, van a tener que levantarse temprano ahora. Ya, ¿qué más tenemos? Saludos a Verónica también, que nos escribe. Verónica, también saludos a Pili, que nos escribe también. Los chicos de la noche, de la mañana y la tarde, según donde estemos siguiéndolos. Gracias, auditores. Marco de Conce, Guillermo, que nos pregunta si lloverá en Santiago. Entiendo que no, ¿ah? ¿Eh? Entiendo que yo. ¿Qué más tenemos? Hola, ¿cómo están? Saludos. Lord William nos escribe. Luchito desde Talcahuano. Luis Luengo también conectado. Cristian desde Lautaro, la Araucanía. Dice: estamos con muchos truenos y relámpagos a ratos. Lluvia fuerte. También nos escriben: hola, yo quiero un saludo para mi mamá Paz Galdames. Nos está escribiendo otra de nuestras auditoras. Aquí le mandamos un abrazo apretado. Seguimos avanzando. Quedan 4 minutos para la una. Escucharemos a la Rue Morgue. Blues a dos mujeres. Estás en el trasnoche de la radio.
Tori, te descubrí sin querer. Sobre mi pelo se desliza tu mirada. Se amanece tu cabello rojo. Tus labios de mujer sutil. Hola, te descubrí sin querer. Entre rayuela, la lluvia y París insumedecidos escuchando jazz. París no está tan lejos. Son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan. Alucinemos sin frenos mi dolor como si fuera tan normal, tan cotidiano que nos dé igual. Cortázar no sospecha, vamos, que nuestra magia será la de volar en melodías infinitas que nacieron hace un tiempo ya. La cosa no es tan grave, son mujeres que dejan algo en el aire. Mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, las llevo.
cielo.